COPE Aragón.
Estar informado.
75 violaciones en los primeros 6 meses de este año. Esto está pasando aquí, en Aragón. En Zaragoza, el Centro de Crisis 24 Horas para Víctimas de Violencia Sexual abrirá en diciembre en la calle Manifestación. Aquí se les va a dar atención psicológica, jurídica, educativa y social a todas las víctimas que lo deseen. La portavoz del Gobierno de Aragón es Mar Vaquero.
Primeros momentos que se producen este tipo de violencias, pues también con asesoramiento jurídico, psicológico, dirigido tanto a las víctimas como también a sus familiares.
Este centro en Zaragoza se sumará a los que ya han abierto sus puertas en Teruel y en Huesca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Además, 3 de cada 4 menores de edad afirman haber sufrido algún tipo de violencia sexual a través de Internet. Así que estos centros atenderán también a menores de 12 años. La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas.
No nos olvidemos que estamos hablando de un centro que va a atender a partir de los 12 años. Y ahora mismo las violencias sexuales digitales están emergiendo. Estamos viendo unos datos preocupantes.
Se habilitan además nuevos recursos habitacionales, habrá pisos para víctimas que no tengan dónde acudir.
Va a haber también pisos vinculados a cada uno de los 3 centros, de Zaragoza, Huesca y Teruel. En el caso de que no haya una solución habitacional, puedan tener también ese recurso desde el primer momento.
Y también se ha ampliado el convenio con el Colegio de Abogados que asistirán a las víctimas. Además, mañana se cumple una semana del incendio de la residencia de Villafranca de Ebro, donde murieron 10 personas. Ya sabes que la investigación sigue en marcha y que los residentes tardarán al menos una semana en poder volver al centro. Y escucha esta cifra. En los últimos 10 años han fallecido 50 personas en España por incendios en residencias y de ellas 19 han muerto en Zaragoza, 10 el pasado viernes en Villafranca y 9 en el año 2015 en la residencia Santa Fe de Cuarte. Las evacuaciones de los residentes ante un incendio serían más efectivas si se realizaran simulacros y si hubiese también más personal. Y es que por la noche solo hay un trabajador por cada 35 usuarios. Así lo reclaman desde la Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias, su portavoz Gregorio Vidal.
Resulta insuficiente el estar 2 personas para 60 y tantas personas, que la mayor parte me imagino que serían sin movilidad, pues para sacarlas no me extraña que haya habido 10 personas que hayan fallecido.
Hace falta, por tanto, más personal en las residencias, pero también que estén formados ante posibles emergencias.
La normativa hay que cumplirla de la A a la Z y tiene que haber sus inspecciones para que se cumplan, y el personal debe de estar completamente bien preparado para cualquier emergencia de este tipo, como bien digo, sobre todo en incendios. Dar formación al personal es vital.
Y otro de los temas del día es lo que está ocurriendo en la planta de Stellantis en Figueruelas. Ya sabes que va a bajar su producción ante el descenso en la venta de vehículos eléctricos. Las medidas pasan por suspender el turno de noche desde diciembre, un ERTE que afectará a más de 4.000 trabajadores, y la posibilidad de suspender una de sus 3 líneas de producción hasta el año 2027. La decisión no ha pillado por sorpresa al gobierno.
Nos hemos puesto en contacto con Stellantis, pero obviamente somos conscientes, llevamos trabajando desde hace meses en las dificultades, en los retos a los que se va a tener que afrontar en los próximos meses el sector del automóvil.
Y mientras todavía no se ha anunciado oficialmente lo que todo el mundo espera en el sector, la llegada de la gigafactoría de baterías eléctricas de Stellantis, que ya cuenta con una ayuda de 138 millones de euros. ¿Recuerdas cómo nació Teruel Existe? Fue hace ya 25 años. En 1999 se constituyó como un movimiento que reivindicaba mejoras para la provincia de Teruel. Hoy, más de 2 décadas después, ha llegado incluso a tener representación en el Congreso y en el Senado. Cuéntanos, Pablo Fernández.
Nació como respuesta ciudadana al abandono y despoblación que sufría y sufre la provincia de Teruel. 25 años que han dejado grandes momentos en su historia, aunque, como te imaginas, hay uno por encima de todos, el que puso el problema de la despoblación en el mapa. Amado Godet, uno de los portavoces e histórico del Movimiento Ciudadano.
El 31 de marzo del 19, que junto con todos los pueblos que se sentían identificados con nosotros de toda España, se hace la manifestación de la España vacía en Madrid.
Con los años, Teruel Existe amplió su influencia y en 2019 la plataforma se transforma en una agrupación de electores, logrando un escaño en el Congreso y dos en el Senado, la primera vez que una agrupación ciudadana obtenía representación en las Cortes Generales.
E incluso se consiguió sacar de los cajones muchísimas cosas que estaban allí olvidadas y abandonadas. Nos dimos cuenta de que también es cierto que no solamente la calle es necesaria.
Por estos 25 años han organizado múltiples actividades y sin olvidar lo que son, porque varios componentes del Movimiento Ciudadano están de camino a Copenhague para mañana manifestarse contra la empresa que va a llevar a cabo el macroproyecto clúster del Maestrazgo.
Y mientras el presidente aragonés Jorge Azcón continúa hoy en Bruselas, ayer trasladó sus reclamaciones en materia de transportes y hoy ha pedido que a la hora de repartir fondos europeos se tengan en cuenta factores como la despoblación o la dispersión territorial. Y es que con los criterios actuales, Aragón se está viendo muy perjudicada.
Es necesario incluir factores que reflejen adecuadamente la realidad demográfica de Aragón. De lo contrario, se impediría a nuestra comunidad el justo acceso a fondos.
Por cierto, que también en Bruselas se acaba de conocer que Cariñena será la capital europea del vino de 2025. Era candidata junto a Requena en Valencia y finalmente ha sido la localidad zaragozana la que se ha alzado con este reconocimiento. Una capitalidad que servirá para impulsar el enoturismo a nivel autonómico. El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz.
Estamos muy contentos de haber conseguido el título de Ciudad Europea del Vino 2025. Vamos a desarrollar un programa amplio donde también tendrán cabida los municipios de Calatayud, de Borja y de Barbastro, sus rutas del vino, sus denominaciones de origen, y queremos que sea una celebración de todo Aragón para impulsar el enoturismo a este nivel autonómico.
Y no lejos de Cariñena hay otro pueblo que es de los más bonitos de Zaragoza, Anento. Allí viven apenas 100 personas, pero se ha convertido ya en uno de los principales atractivos turísticos de la provincia por su belleza patrimonial y natural. Lo más llamativo de Anento es su agua llueve. Es un manantial natural que brota de las rocas formando bonitas cascadas. El alcalde es Enrique Cartiel.
Bueno, la realidad es que uno viene por la autovía, por la 23, y cuando sale en el desvío, pues claro, uno ve cereales de todo llano y de repente se encuentra en lo profundo de un valle todo frondoso, todo verde, que todo esto lo produce su manantial agua llueve, y claro, la gente se sorprende, ¿no?, entre sus piedras calizas, las tierras rojizas de las laderas, y la verdad es que impresiona.
Además, Anento es un municipio que ha conservado su estética medieval.
La realidad es que Anento conserva toda su estructura medieval. Nosotros con el tiempo la hemos mejorado, aparte de conservarla. Y bueno, estamos hablando de un municipio que hace pues 35 o 40 años estaba prácticamente deshabitado. Lo que se ha hecho es pues conservar y mejorar pues, lo que había.
También destaca la iglesia de San Blas, un edificio del siglo XIII que alberga un valioso retablo renacentista. ¿Sabes quién fue la primera mujer fotoperiodista de España? Pues se llama Joana Biarnés. A su vez, también fue una de las pioneras en dedicarse profesionalmente a la fotografía de moda. Su trabajo puede conocerse mejor desde hoy y hasta febrero en el Museo Provincial de Teruel. Es en una exposición que recoge el trabajo de Joana durante la década de los 60 y de los 70, cuando trabajó, por ejemplo, en el diario Pueblo, con reportajes de actualidad, deportes y sociedad. La coordinadora de la Fundación Photographic Social Vision es Inma Cortés.
Más allá de las fotografías más o menos bonitas que lo son, explicaba una época de la transición que muchos habían documentado, pero nunca desde la mirada de una mujer. Y eso nos pareció muy, muy importante, porque fue la primera mujer fotoperiodista del país y su testimonio era distinto al de compañeros de profesión.
Tras abrirse camino como fotoperiodista, Joana Biarnés también se adentró en el mundo de la moda. Fotografió desde la alta costura de Barcelona y Madrid hasta algunas de las figuras más famosas de los 60, como Karina. De hecho, su recomendación resultó clave para la elección del vestido que Maciel llevó a Eurovisión en 1968. Y Joana siempre tuvo como objetivo dejar de lado la extravagancia y captar la realidad en el arte.
Lo que nos gusta resaltar siempre es su calidad humana. Joana era una mujer con valores muy estrictos. A nivel profesional tenía un rigor muy, 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 muy claro. Su padre, cuando ella decidió irse, le dijo: eres una mujer, no será fácil.
La exposición Joana Biarnés Moda a pie de calle puede verse con un centenar de fotografías hasta febrero en el Museo Provincial de Teruel. Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna de COPE.